Buenas noches a todos, bienvenidos. Aquí comienza Africania. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Comenzamos el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las culturas, a las sociedades, a la música del continente africano, el continente vecino. Y hoy, un poquito después de la actualidad del continente, seguiremos hablando con el sacerdote ruandés afincado en Bangassou, Gaetan Kabasa, sobre la convulsa y difícil situación que se vive en la República Centroafricana, un país instalado desde hace años en una guerra civil que tiñe de aires religiosos y étnicos y que cuenta entre sus protagonistas algunos españoles. Durante este programa analizamos la situación de la República Centroafricana con especial atención a la particular situación que se vive en Bangassou, con la presencia del obispo español Juan José Aguirre. Eso, como siempre, será un poquito después de la actualidad y un poquito antes de la agenda de actividades con carácter africanista que va a tener lugar en los próximos días. Así que estar con nosotros, caminar con nosotros en este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía, porque os lo vais a pasar muy bien. Esto es Si Aquí Comienza Africanía.
Maybe I should start acting broke now, 'cause my success turned the game into a cold heart. It got too personal, I can't handle the energy. I can't go out no more, I got too many enemies. I get the feeling that all my niggas are scared of me. Everything changed when I started paying them salaries, ain't fun anymore. My bodyguard don't leave his gun anymore. Me and my dad never have one-on-ones anymore. Man, I hold twine anymore. My mom is proud, but she said she feel like she don't have a son anymore. I don't enjoy the shit I got anymore. can't even turn up with the squad anymore. Endorsement deals got me living like a one idol. I'm squeaky clean, I don't wanna piss the companies off, but I ain't worked this hard to be a prisoner. Lord, send me an angel, I need a miracle. I need answers, I try to remain good. When Pac died, I'm one of the people that blame Shook. Why we so quick to judge? Why do we think we know everything? Why am I so scared of the wedding ring? Why do I drink this Hennessy like it's medicine? I mean, it's pretty clear my success for fans, niggas. Y'all really try to catch up, I command, niggas. I know taking me down is the plan, niggas, but y'all ain't half as dedicated as I am, niggas. Look, growing up I never had nothing, so I never get used to the fact that I have money. But you motherfuckers will never get it though. But it's cool, we can let it go.
Y en dos minutos la editorial de África Fundación Sur con su director Lázaro Bustince.
El virus de la buena convivencia se llama radicalización. Los medios de comunicación nos recuerdan todos los días cómo en todo el mundo hay jóvenes que se van radicalizando y combaten, o bien en células yihadistas o en otros grupos radicalizados. Esta radicalización puede manifestarse en diversas ideologías y comportamientos, sean de carácter étnico, cultural, político, económico, militar, religioso, etc. Lo que realmente me parece importante es por qué y cómo llegamos a esta ideología, a este comportamiento radicalizado, en tantos, por no decir la mayoría de los países. Toda radicalización, además de la mala gobernanza, el paro, la desigualdad social, es para mí uno de los mayores retos hoy día. ¿Cómo llegamos a estas ideologías y comportamientos exclusivos y violentos? Tratándose de una realidad humana muy compleja y global, yo solo me limito a dar tres causas que me parecen importantes en este proceso hacia la radicalización. La primera es una insuficiente madurez y responsabilidad humana, debido ante todo pues a una pobreza de nuestro sistema educativo y de valores auténticos. Esta fragilidad de valores humanos nos lleva fácilmente a posturas radicalizadas. Segunda causa, para mí, es una pobre conciencia social. Falta de equilibrio e integración entre autonomía personal y social y solidaridad. Una autonomía auténtica conlleva solidaridad siempre. Y la tercera causa, que creo también importante, es la falta de líderes profesionales e íntegros que promuevan de verdad la armonía social y las condiciones normales. Creo importante la visión y las palabras de Nelson Mandela en este sentido, cuando le llamaron a mediar en los conflictos de Burundi. Él dijo, pocas de las partes involucradas en esta negociación parecen haber aprendido el arte del compromiso. Lo que encuentro es inflexibilidad ante ciertas facciones y posturas. El verdadero problema del Burundi es la falta de un liderazgo dinámico que comprenda la importancia del compromiso, de la negociación, de la flexibilidad. Esta postura más flexible, más comprensiva, existen en hombres y mujeres sanas con buen juicio, pero necesitamos líderes que sepan integrar a todos. Y terminaba diciendo Nelson Mandela, en Burundi debéis aceptar que todos, Hutus, Tutsis y Batuas, sois imprescindibles para reconstruir este país.
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Radio comenzar la agenda con como el país. With the geek, un país de Tamadís, un país de Street en Tehazanku. ¡Nos
hacemos! شخصية لازم تنوض
Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. La Organización Internacional de las Migraciones, Organismo de Naciones Unidas, informó que casi 140.000 migrantes y refugiados han ingresado en Europa por vía marítima hasta el pasado 4 de octubre, de los cuales más del 75% habrían llegado a Italia y el resto dividido entre Grecia, Chipre y España. Puede compararse esta cantidad con los más de 313.000 que llegaron en el mismo periodo de 2016, más de un 50% más. La Organización Internacional de las Migraciones dijo que el total de los rescatados e interceptados hasta la fecha en aguas de Libia era de 18.405 hombres, mujeres y niños. Los 68 desaparecidos llevaban a 2.726 el número de migrantes que se cree que han desaparecido o se han ahogado en el mar Mediterráneo este año en todas las rutas hasta el 3 de octubre de 2017. Esta cifra fue de 3.682 durante el mismo periodo en el 2016, casi 1.000 más en 9 meses que el total de este año. A nivel mundial, el proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional de las Migraciones ha registrado más de 4.500 víctimas migrantes en 2017 en comparación con las 5.670 en este mismo punto, pero del año pasado. Y continuamos hablando de Naciones Unidas, que ha pedido la liberación de la trabajadora de ayuda suiza recientemente secuestrada en Darfur del Norte, en Sudán. Margaret Schenkel fue secuestrada por desconocidos armados en su residencia del Fasher el pasado 7 de octubre del presente año. No hay demanda de rescate por parte de los secuestradores. Las autoridades sudanesas ya han puesto en marcha una operación de búsqueda. Marta Ruedas, de las Naciones Unidas, ha declarado estar profundamente conmocionada por el incidente. La focalización de los trabajadores humanitarios que proporcionan asistencia humanitaria neutral e imparcial y salvadora es un crimen bajo el derecho internacional humanitario. Ha instado también a todas las partes a garantizar su libertad y bienestar. Hay que recordar que este es el tercer secuestro de trabajadores humanitarios en Darfur durante los últimos 2 años. Informes no confirmados de El Fasher sugieren que ha sido secuestrada por los miembros de una milicia progubernamental para protestar por el impago de sus salarios. Y proseguimos. En Camerún, un prominente abogado perteneciente a la minoría anglófona de este país participará en las elecciones presidenciales del próximo año. Akere Muna, es vicepresidente de la ONG Transparency International, informó que promovería la tolerancia cero para la corrupción, el tribalismo, el nepotismo y el favoritismo. El anuncio de Numa acontece después de las protestas acaecidas en la actualmente convulsa región anglófona del país, que han dejado al menos 19 muertos. Las poblaciones anglófonas se quejan de haber sufrido décadas de desigualdad económica y de injusticia social a manos de la mayoría francófona. Y el embajador nigeriano en Naciones Unidas, Hussein Abdullahi, exigió en su intervención ante el Comité de Descolonización perteneciente a las Naciones Unidas que la celebración de un referéndum para el pueblo saharaui tiene que encabezar las prioridades de la agenda de la organización. El Sáhara Occidental, según Abdullahi, sigue siendo un territorio no autónomo desde más de 40 años, cuando la Corte Internacional de Justicia entregó su opinión consultiva, según declaró el diplomático nigeriano, quien expresó que desgraciadamente las negociaciones no produjeron ningún significativo avance desde la resolución de la Asamblea General 34/37 en 1979. En esta línea, Nigeria cree que intensificar las negociaciones para resolver el conflicto mitigaría potenciales fuentes de conflictividad en el Magreb y que Nigeria reitera la petición de la Unión Africana a las Naciones Unidas para concretar fecha de referéndum de autodeterminación en el Sáhara Occidental. Una colaboración a alto nivel entre la ONU y la OAS, según Abdullahi, sigue siendo crucial y sobre todo pensando que en el negativo impacto de la falta de solución del conflicto de Sáhara Occidental sobre la estabilidad regional. Finalmente, el diplomático nigeriano recordó que el mandato de la MINURSO es organizar un referéndum y que el fracaso en dicha misión refleja la negligencia de un derecho fundamental, el derecho del pueblo del Sáhara Occidental a decidir su futuro. Y terminamos hablando sobre derecho humanitario. El alto comisionado auxiliar para la protección de la Agencia de las Naciones Unidas de los Refugiados ha declarado que este derecho debe proteger a quienes más lo necesitan, pero aún así ocurren graves violaciones en todas las partes del mundo. A pesar de existir leyes internacionales que los protegen, los refugiados son víctimas de graves abusos en todas partes del mundo, entre los cuales se incluyen asesinatos a manos de militares, retornos reforzados, así como el trato cruel, inhumano y degradante, según dijo el experto Volker Türk en la reunión anual del Comité Ejecutivo del ACNUR en Ginebra. El funcionario denunció además que algunos gobiernos pasan por alto que el asilo es un acto humanitario, no político. Según él, tratar de forma inhumana a los seres humanos no es solamente dañino para ellos, sino también para la sociedad en su conjunto. Si bien algunos políticos instrumentalizan el tema de los refugiados para conseguir votos, desinformar y buscar chivos expiatorios, solo crea divisiones y polariza. Hay actualmente más de 22 millones de refugiados en el mundo, entre ellos un número creciente de niños. La agencia de la ONU se ha pronunciado varias veces pidiendo una mayor protección de los menores, ya sea en el continente europeo o en América. En el área de protección internacional, como en otras áreas, el multilateralismo es la vía del futuro, según Türk. El experto descartó la necesidad de revisar el esquema actual del sistema de protección internacional. Según él, reabrir el debate solo serviría para rebajar las normas cuando estas han servido en las últimas 7 décadas. También criticó que se usara un lenguaje diferente para calificar a aquellos que buscan protección con palabras tales como migrante o persona indocumentada. Según Türk, un refugiado es solamente un refugiado.
Africanía,
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 Africanía.
I want to see him walking down the streets of South Africa. tiempo de charla, tiempo de entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, seguimos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista y seguimos hablando con Gaetan Kabasa, ruandés, sacerdote en la República Centroafricana, en la diócesis de Bangassou, una diócesis además con gran presencia española porque tenemos ahí al obispo, que es Juan José Aguirre, y también tenemos a un obispo auxiliar, que es Jesús Ruiz Molina. Me parece que los dos además andaluces.
No, Juan José Aguirre es de Córdoba y Jesús Luis es de Burgos.
Uno castellano y otro andaluz. Hablábamos, Gaetan, de la división religiosa con un enfrentamiento actual que se quiere circunscribir a la cuestión religiosa. Sin embargo, yo hablaba de una situación política convulsa y tú habías comentado el golpe de Bosisé en 2003. Coméntanos un poco cómo es la evolución política, por lo menos en los últimos años, esa evolución convulsa.
Pues yo suelo, prefiero enmarcar todos los conflictos africanos arrancando de la época de las independencias y de manera global en África. Digamos que cuando llegaron las independencias, los países fueron casi sorprendidos por la independencia y sin tener mucha preparación para acoger aquella cosa nueva que se llamaba la república, porque habían estado muchos de ellos en tribus. Luego, durante la época de la colonización, estaban bajo el dominio o de Francia o de Inglaterra o de otros países, por tanto no estaban en el mando, no sabían cómo se gestionaba una cosa muy grande. Y cuando llega la independencia, pues como si se les echa encima una cosa bastante compleja que se llama el Estado, y además que se llama la República, sin saber muy bien qué es una República y cuáles son los valores de la República, cómo hay que defender la República, y sin tener muchos cuadros preparados para gestionar eso. Entonces muchos países que han sido casi una fabricación, que no existían antes como Estado limitado, muy bien delimitado, pues cayeron en la corrupción, en el etnismo, el tribalismo, o sea, un poquito el llevar el país como se llevaban las tribus antes. Y la República Centroafricana fue un caso casi de escuela, en este sentido, porque es un país fabricado que no existía antes, y cuando llega la independencia, pues se encuentra con que es un país más grande que España, muy poco poblado, con mucha extensión vacía, sin infraestructuras, y con muy poca gente preparada para llevar todo esto. Entonces, cada 10 años más o menos en Centroáfrica ha habido un golpe de Estado. Cada 10 años. En un país en el que cada 10 años hay un golpe de Estado, nunca puedes hablar de desarrollo, porque no hay desarrollo sin estabilidad, no hay desarrollo sin seguridad. Los países se desarrollan porque hay estabilidad y hay seguridad. Y de hecho los países que han tenido, aunque hayan tenido dictadores, pero de largo tiempo, se han mantenido más estables y han tenido tiempo de ir creando redes de infraestructura, de cosas, y se han estabilizado, han llegado a algo concreto. En Centroáfrica concretamente no. Entonces cada 10 años empezó el presidente Buganda, que murió antes de mandar. Él estaba muy bien preparado y podía llevar el país, pero le mataron. Y no tuvo tiempo de preparar a sus sucesores para ver cómo se lleva el país. Llegó a David Dacó, que no duró mucho, y llegó el emperador Bokassa. Bokassa, que era un militar de origen centroafricano, pero militar francés, que había luchado en Vietnam, en el ejército francés, y llegó a la República Centroafricana para fabricar el ejército, para ayudar a organizar el nuevo ejército que no existía. Y cuando vio que era capaz de tomar el poder, pues lo tomó. Y luego se convirtió en un sanguinario muy folclórico, muy teatral. Pues, y llegó a coronarse de emperador y creía que era como Napoleón. Imagínate todo el dinero que se gastó en la coronación. Entonces, él fue depuesto, le echó Francia directamente, porque Francia envió un ejército y le echó del poder. Y eso también ha sido siempre una herida que nunca se curará, porque la gente ve a Francia siempre con recelo, como un país que sigue colonizando, pero en la sombra, ¿no? y llegó otra vez David Dacó, el anterior, y hubo momentos de inseguridad. Un general del ejército tomó el poder, se llamaba Corimba, llegó a mandar con cierta estabilidad hasta la época de la democracia, cuando Francia decidió que todos los países de África tenían que iniciar el multipartidismo, muchos partidos, la democracia occidental, sin tampoco enseñar muy bien a los países africanos cómo hay que adaptar ese concepto de democracia a sus realidades, porque lo que se ha desarrollado en Europa, según la mentalidad europea, según la cultura, el concepto de democracia, hay que adaptarlo a cada realidad. No puedes coger como cortar y pegar. De hecho, la democracia en muchos países ha fallado por eso, porque no se ha tenido tiempo de madurar eso y de hacer más o menos un pacto fundacional para ver cómo todas las realidades del país, la fuerza viva del país, sociales, que pongan sobre la mesa qué tipo de país quieren, qué tipo de democracia quieren, cuáles son las líneas rojas. Eso no se hizo. Entonces, en Centroáfrica, pues se llegó a hacer la democracia, se erigió a uno que era un demagogo, pues se llamaba Patassé. 10 años después, el general Bozizé hizo el golpe de Estado, pues contra uno que estaba elegido democráticamente, para decir que eso de democracia, pues sirve para algunos y no sirve para otros. Y Bozizé, suponemos que tenía apoyo de los países vecinos, incluso de Francia. Pues yo llegué a la República Centroafricana justamente en 2003, cuando Bozizé acababa de hacer el golpe de Estado. Pero esos golpes de Estado han supuesto un quebranto de la nación, del Estado, de la sociedad, un derrumbamiento de las estructuras, de tal manera que el país lo podemos caracterizar como un país muy fragilizado y que llegó a ser un país fallido, luego con la llegada de los Sereca. Bozizé estuvo mandando por ahí 10 años, tampoco hizo, pues, levantó el país para que se pudiera poner en marcha, y llegó ese fenómeno de Seleka, que es un fenómeno que hay que analizar ahora con detenidamente.
Gaitán, pues efectivamente, con Seleka llegamos al meollo de la cuestión actual de los últimos años. Nos tendrías que explicar qué es Seleka.
Pues Seleka surge de 2 tribus que eran minoritarias y que eran musulmanas.
Hay que recordar que habías dicho que el 10% es musulmán.
Sí, pero básicamente son esas 2 tribus que viven en el norte, cerca del Darfur, lo que da la idea de la violencia que está cerca de allí, el Darfur de Sudán, en la frontera con Chad, que es un país bastante violento muchas veces. Entonces estas tribus, como están muy lejos de la capital, Bangui, se han considerado como abandonadas. Y de hecho la carretera no llega allí, en la época de lluvia ningún coche llega por ahí. No hay ninguna infraestructura, las escuelas no funcionan, el Estado casi no existe. Entonces se han sentido frustrados, estas tribus abandonadas. Y llegaron a aliarse para reivindicar sus derechos como centroafricanos. Y no se sabe por dónde encontraron armas pesadas, suponemos que de Chad.
No es una zona precisamente donde falten las armas.
No es una zona, es muy fácil conseguir porque están conectados con el Darfur, que es una zona de guerra, de violencia continua, y además están conectados con el Chad, y suponemos que el presidente de Chad seguramente estaba detrás.
Pero pensáis que ese es el financiador, porque las armas son fáciles de conseguir, la cuestión era el dinero.
Sí, y pensamos que los países del Golfo también se metieron dentro, probablemente para apoyar a los musulmanes.
Estamos entonces, hablando de Arabia Saudí, por ejemplo.
De Kuwait o de Emiratos Árabes, esos países, que nunca se sabe por dónde andan para promocionar el Islam, de alguna manera, en los países donde el Islam no tiene mucha fuerza. Entonces los Sereka llegaron con mucha fuerza y Bozizé no supo mantenerse bien, y tampoco tenía un ejército capaz de defenderlo, no tenía armas bien organizadas y pues fue una derrota. Y cuando llegaron los Seleka a la capital, pues tomaron el poder, pero todo parecía que tomaron el poder sin tener un plan. No sabían qué es un país, ni cómo se gestiona un gobierno. Aparentemente estaban ellos mismos sorprendidos. Muchos de ellos eran analfabetas. Y el ejército de los Sereka tampoco estaba bien organizado. En el camino fueron cogiendo a todos los chicos bandidos, delincuentes, y llegaron a la capital sin saber cuál es la etapa siguiente. Pues un presidente autoproclamado se llama Yotogia, pues llegó a la presidencia, pero no supo mantener o controlar a su ejército. Entonces se pusieron a saquear, a violar, a matar, y se dispersaron en todo el país. En cualquier rincón, el militar cerca que llegaba con un grupito, un grupo, se autonombraba general, y el país se convirtió en un caos generalizado, un estado completamente fallido. En todos los ayuntamientos quemaron los registros. Fueron saqueando las iglesias, robando los coches, los ordenadores, las placas solares. En Bangassou llevaron todos los coches de la diócesis. Y aquello creó una frustración de parte de los pueblos, de los habitantes, que no eran musulmanes. En el inicio creían que ellos venían a tomar el poder y nada más, y estaban dispuestos a seguir. Pero cuando se pusieron a violar, a robar, a matar, y los jóvenes de muchos pueblos se levantaron en un fenómeno que se llama antibaraca.
¿Qué significa?
Antibaraca es, realmente es una palabra que viene de francés, antibalaca, es decir, contra las balas del fusil que se llama AK-47.
¿Y los seleca qué significaría?
Seleca significa alianza o pacto. Y de hecho, cuando se hace matrimonio en Centroáfrica, se dice seleca. Es alianza. Entonces fue una alianza de las tribus musulmanes que antes eran rivales. Luego se hicieron amigos, hicieron una unión para luchar juntos. Los antibaraca se llaman contra las varas de Raqqa porque tienen prácticas que hacen creyendo que con esas prácticas la vara no les puede cruzar, que no van a morir en frente del fusil.
Se venía desde los tiradores senegaleses que también llevaban sus grisbis y cuestiones parecidas para que las balas no les pudieran tocar.
Por eso cuando se dicen que los antibaracas son cristianos, yo digo que no, son paganos. Porque ningún cristiano cree en esas cosas o hace esas prácticas paganas creyendo que la vara no le puede cruzar. Pero todos los antibaracas, todos hacen esas prácticas y llevan grisbis y se creen invulnerables, pero realmente mueren. Entonces empezó el conflicto a tomar el color religioso que no tenía antes. Lo que era un conflicto político y económico se convirtió en un conflicto religioso. Porque los que no son musulmanes empezaron a ver que los seleca solamente robaban las cosas de los cristianos y violaban las mujeres de los no musulmanes. Y dejaban a los musulmanes tranquilos. Y los musulmanes tranquilos, que no formaban parte de seleca, no llegaron a tomar una buena postura, una actitud en contra de eso, sino que se hicieron cómplices. Entonces los antibaraca arrancaron pensando que todo lo que huele a musulmán es malo, es seleca. Y empezaron a matar a todos los musulmanes. Y allí el conflicto se convirtió casi en una limpieza étnica religiosa. Todos los antibaracas matando a todos los musulmanes. Y aquello iba a ser casi un genocidio hasta que Francia decidió
pues, volver a intervenir.
Y la ONU intervino con muchos cascos azules, hay más de 12.000, pero la situación es tan difícil que todas las provincias, todas las zonas están ocupadas o por los seleca o por los antibaraca. Con la comunidad internacional se llegó más o menos a convencer a todo el mundo de que había que llegar a la transición. Echaron al presidente, le obligaron a dimitir. El doctor ya pusieron una mujer de presidenta de transición y le ayudaron a preparar las elecciones presidenciales y legislativas. Aquello pasó muy bien, todo el mundo pensaba que más o menos la cosa se calmaba. Y ahora ya tenemos un presidente elegido, se llama Touadera. Pero después de las elecciones parece que todos esos grupos que pensaban con las elecciones iban a beneficiar de alguna cosa, pues se dieron cuenta que no hay nada, empezaron de nuevo a luchar entre ellos. De tal manera que ahora mismo casi 80% del país está en manos de los grupos armados completamente fuera de control del gobierno central. Antibaraca y Seleca. Los antibaraca luchando contra los Seleca y los Seleca entre ellos se dividieron y esa es la situación actual, que los Seleca se dividieron en dos ramas, ahora casi en tres, pero en dos grandes. Una de los Pearl, les llaman Bororo, que se encuentran en muchos países de África, son nómadas y son pastores, tienen vacas. Y los musulmanes que son sedentarios. Entonces, los musulmanes que dicen que son autóctonos, que son de esas dos tribus del norte, empezaron a matar a los Fulani. Los nómadas están muy fuertemente armados también. Tienen un general, se llama Ridarasa. Y por un lado, hay los Santibaraka que luchan contra los Fulani, y hay los Sereka original que matan, que luchan contra los Fulani. Una confusión en que no sabes quién es el enemigo de quién, ni sabes por qué luchan entre ellos. En Bangasú surgieron un grupo de antibaraca de ninguna parte, muchos de mi parroquia, algunos jóvenes los conozco. Yo no sé qué les motivó. Dicen que para luchar contra los nómadas porque están allí molestando a todo el mundo y les quieren echar de la zona. Pues con los fusiles de caza tradicionales empezaron a matar a todos los musulmanes. Y así ya llegamos a la situación de Bangasú, que es la que nos preocupa mucho más. Pues cuando esos jóvenes antibaraca llegaron a Bangasú, a la ciudad de Bangasú, ya después de tomar mi parroquia, que se llamaba Bakuma, y matar a todos los musulmanes que estaban por ahí, llegaron a Bangasú, rodearon la mezquita, porque todos los musulmanes huyeron a la mezquita, los que consiguieron huir, porque otros murieron. Y parece que los cascos azules les habían dicho que si llegaran a la mezquita les iban a proteger. Y luego cuando vieron el fuego, pues no les protegieron, huyeron. Y el obispo Juan José Aguirre tuvo que ir a hacer de escudo humano en torno a la mezquita con algunos sacerdotes para evitar que los antibaracares mataran, pues casi una carnicería en la mezquita.
¿Estabas ahí en esos momentos?
Yo ya estaba en España, Pero seguía todo al día, digamos. Yo estoy al tanto de todo lo que pasa, pues cada día.
Finalizamos estas dos entrevistas. ¿Cuál es la situación actual, la última situación que conoces? Que yo sé bien que, como dices, estás al día. Y además, un poco una prognosis, con arreglo a tus conocimientos reales de la situación, de lo que va a ser este conflicto, y si podemos confiar en que el Estado se puede imponer de alguna manera y que la paz y el desarrollo por fin logren asentarse sobre el país.
Pues en este momento, pues todos los musulmanes de Bangasú se encuentran en el seminario menor, en la catedral de Bangasú, porque el obispo decidió que era mejor que vinieran a la catedral para una mejor protección. Pero luego allí empezaron a crear desórdenes, porque hay algunos violentos dentro de ellos que empezaron a atacar el obispado de la catedral, a amenazar a los sacerdotes. Y los antibaracas rodean, están en todos los barrios, no les quieren ver. Y los cascos azules, que son marroquíes, los antibaracares consideran como musulmanes y por tanto como cómplices de los musulmanes y no les quieren ver. No hay ninguna solución de momento. A nivel del Estado, el gobierno tiene un embargo de la ONU para tener armas. El ejército, que se disolvió ahora con la Unión Europea, con los militares españoles, se está formando poco a poco un nuevo ejército.
Nuevo ejército, porque parte de aquellos que se habían escapado del ejército formaron las huestes de los antibaraca también.
Eso, porque justamente el ejército de Bouzizé se disolvió y muchos desaparecieron en la naturaleza.
Se disolvió en la huida.
Y algunos aparecieron los antibaraca. Y los que no aparecieron por ahí, pues están ahí, pero no tienen armas. Pues se supone que siguen siendo ejército del Estado, pero sin armas, y les tienen que reciclar, reorganizar, y eso es un trabajo todavía por hacer.
Por otra parte, me imagino que aunque les llamemos bandidos, muchos, y es un término genérico, muchos no estarán adscritos ni a un lado ni al otro, simplemente estarán aprovechando a Río Revuelto, que tienen armas, que salieron del ejército, que en este momento no impera ninguna ley, y serán simplemente pues bandas organizadas.
Sí, yo no se puede decir que todos los militares de los FACA, como se dice, están en las bandas armadas. Hay muchos que no están. Lo que pasa es que como ya llevan arrastrado todo un desorden, una corrupción, una ideología desde tiempos atrás, entonces la ONU tiene miedo de que si les dan armas van a tomar partido, y por unos y contra otros. Entonces por eso todavía un embargo, y quieren que haya un ejército renovado, pero eso, para hacer un ejército renovado en un país, toma años. Eso va, no sé cuántos años va hacer falta para llegar a tener un ejército capaz de ir a imponer el orden y la disciplina, pero de manera neutral, porque tanto los musulmanes como los antibaracas son centroafricanos. Entonces, por tanto, hace falta un ejército que sabe eso y que tiene que estar en medio sin tomar partido ni por unos ni por otros.
La figura de Juan José Aguirre en estos momentos está comprometida porque no tiene solución desde el exterior y desde el interior tampoco se ve.
De momento yo estuve con él hace 2 semanas aquí en España, en Madrid, hablando, y él no lo ve tampoco muy claro. La iglesia tiene un papel muy importante porque desde el primer momento se puso en medio sin tomar partido y ayudando a todos los que sufrían, protegiendo a la minoría donde haya, básicamente protegiendo a los musulmanes porque son más minoritarios y había un riesgo de desaparecer. Lo que pasa es que en Bangassou ahora los buenos se han convertido en víctimas, es decir, que son víctimas de la caridad, porque el obispo y sus sacerdotes que arriesgaron la vida para atraer a los musulmanes y protegerlos, ahora están amenazados de un lado y del otro. Es decir, por los musulmanes que están allí protegidos, que dicen que de todas maneras los antibaracas son cristianos, que por tanto los sacerdotes deben estar detrás. Y los antibaracas que dicen que no entienden cómo los que tienen que ser los suyos están protegiendo a los enemigos. Entonces el obispo se encuentra entre dos fuegos, ¿no? No es tan fácil.
Gaitán Cabasa, muchísimas gracias por estas 2 largas entrevistas, pero en la cual yo creo que si no hemos podido dar todas las claves de la situación de la situación de la República Centroafricana, sí que por lo menos hemos hecho una semblanza para que aquellos que no lo conocían pues puedan entender un poco más la razón de este conflicto. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Idea to play in the field of feathered affairs. I'll sit and wait for a star I fall in love with the angels there. I'll compose myself the longest knife I can find. I'll make sunshine shake bullet holes in my mind. Da 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 da. Today. Da 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 da.
Esto es la Agenda de Africanía.
Música de la banda francesa de ritmos africanos, Les Toulousains, que cuenta entre sus integrantes con Makura Traoré, una bailarina y cantante. En 1995 sacaba este disco que se llamaba Stick Together, del que estamos escuchando su 7º corte, Kazakhs, y que contaba entre sus filas con Aldo Guinart en la flauta y saxo, con Jeff Killian y Frédéric Sao Pascual y Pascal Ritter en percusiones. Pues entre otras visitas a nuestro país, recuerdo la de la Sala Bikini el 16 de julio de 1997 en Barcelona, que nos estuvieron visitando. Y con ellos llegamos al tiempo de agenda, al tiempo de actividades. Y empezamos precisamente por Barcelona, Fiesta Intercultural Burkina. El próximo 15 de octubre, en la calle Carrer San Pere Més Baix, número 70, en el casal del barri Pou de la Figuera. Con debates como 30 años de la muerte de Sankara, las primaveras africanas y la realidad de la mujer africana y el movimiento feminista descolonial. Percusión y música tradicional, comida burkinabesa, feria de artesanía, juegos infantiles, torneo de fútbol, lugar, Casa del Barri, Pou de la Figuera, en el carrer San Pere Més Baix, número 70 de Barcelona, el próximo 15 de octubre, desde las 12 de la tarde. Perdón, del mediodía. Y en Madrid, el día siguiente, el 16 de octubre, seminario Violencia Sexual en el Ámbito de las Migraciones, en el Paseo de los Recoletos, número 13, Madrid, Consejo General de la Abogacía Española. Próximo 16 de octubre, a las 9 de la mañana hasta las 5 y media de la tarde. Seminario Violencia Sexual en el Ámbito de las Migraciones, en el Consejo General de la Abogacía Española. Acto por la liberación del artista en Ser Ramón. Esto será el próximo 23 de octubre en Barcelona, en la librería La Caníbal, en el carrer de Nàpols 314, en Barcelona. 23 de octubre, 19, a las 7 de la tarde, en la librería La Caníbal. Acto por la liberación del artista en Ser Ramón, preso en Guinea Ecuatorial. Y la Embajada de España en Malí presenta la exposición En el corazón de Malí, de la pintura Irene López de Castro, que estará hasta el 3 de noviembre en el Museo Nacional de Malí. En el corazón de Malí, de Irene López Castro, hasta el 3 de noviembre en el Museo Nacional de Malí, en la capital de Malí, en Bamako. Y otra exposición que está teniendo lugar está en Illescas, en Toledo, hasta el 28 de octubre, en la Biblioteca Municipal de Illescas, en la calle Real número 86. Exposición de fotografiar los Wodabi de Níger, El Gerewol, una exposición fotográfica de Juan José Pastor Martínez, que estará hasta el 28 de octubre en la calle Real número 86 de Illescas, en la Biblioteca Municipal Los Guadaví de Níger, El Gerewol. Thank you. poco a poco, así pali pali, hemos ido llegando hasta el final de paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte para todos nosotros africanos. Agradecemos infinitamente a Gaetan Cabasa que haya compartido con nosotros los espacios del estudio de Africanía aquí en la Fundación Sur. Durante dos programas, durante dos entrevistas hemos estado visitando, hemos estado analizando, hemos estado charlando sobre la convulsa situación que vive actualmente la República Centroafricana. Y sobre todo analizando más profundamente la situación de Bangassi. Muchísimas gracias a Gaetan Cabasa y sobre todas las cosas, como nos gusta recordaros, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los Estudios África Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
Ha sido Africanía.